En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Hace algo más de 2 años, cuando la pandemia estalló ante nuestros ojos, alguien me habló de una guerra silenciosa por el virus. Pero lo que ahora escuchamos en todos los medios de comunicación es el ruido ensordecedor de las bombas, el grito silencioso de los desplazados, el futuro incierto de miles de niños que han perdido su descanso más inmediato. Ucrania sufre la invasión de su territorio, la maldad humana enfrenta a personas que de nada se conocen y, por el contrario, llegan a perder la vida. Un drama humano, un verdadero problema social y económico, al que debemos de hacer frente. ¿Seremos capaces de despertar de nuestro sueño europeo y responder con las herramientas y valores de una Europa cristiana? El mundo ha dado un giro, un golpe de timón de 180 grados. Una vez más, todos los rincones de España se vuelcan con iniciativas solidarias encaminadas a intentar paliar los desastres de este conflicto bélico. Hoy aquí, en COPE Segovia, desde El Espejo, desde este espacio diocesano, vamos a hablar de las implicaciones sociales y económicas de la guerra en Ucrania. Nos acompañará un sacerdote polaco contándonos cómo es la acogida en su país, en Polonia. Desde Cariquetas España nos aclararán las dudas sobre cómo ayudar, los aspectos jurídicos que están asociados a la condición de los refugiados y la coordinación de estas situaciones entre Iglesia y Estado. Sin olvidar, de la mano de la Cámara de Comercio de Segovia, las consecuencias económicas de la falta de importaciones en materias primas. Comenzamos esta tarde de viernes en El Espejo de la Iglesia en Segovia. En el control de sonido, Marta Santiago les habla. Encantada, Marta Benito. Damos comienzo con un programa especial del Espejo de la Iglesia, especial y dedicado, como no puede ser de otra manera, a Ucrania. Buenas tardes, David, bienvenido al Espejo.
Buenas tardes, Marta, ¿qué tal?
Bueno, pues saludamos a un sacerdote polaco, como les decíamos, Jarosza. Buenas tardes, bienvenido al Espejo.
Buenas tardes, gracias por la invitación. Un saludo a usted, señora Marta, a todos los participantes y oyentes.
Te encuentras estudiando en la actualidad en Pamplona, tienes compañeros sacerdotes que llevan semanas acogiendo a refugiados en Polonia. ¿Cuál es la situación ahora mismo con la llegada de estos refugiados?
Vale, pues según las indicaciones y los datos de ayer, en Polonia vive ya 1.430.000 personas que han llegado de Ucrania. Hoy mismo, hasta las 7 por la mañana, han llegado siguientes 22.000 personas. Pues 92% son los ucranianos, 90% de todo el grupo son las madres con sus hijos. Y los niños hay 500.000, de los cuales más o menos 70 está en hospital. Los periodistas también refieren que muchas personas que pasan la frontera están enfermas, algo de la gripe, estar tantas horas fuera, pues esto causa tal enfermedad. Pues si son bienvenidos en nuestra tierra, destinamos en nuestras casas privadas, pero también hoteles, casas parroquiales, las casas de los retiros espirituales, las destinadas normalmente para los peregrinos, los albergues, podemos decir así, pero también el mismo señor presidente de Polonia, señor Andrzej Duda, junto con su esposa, señora Agata, con Hanser Duda, han ofrecido, han destinado algunos centros, edificios, podemos decir propios, y también vemos que se abren los palacios episcopales. El arzobispo de Cracovia, por ejemplo, monseñor Marek Jędraszewski, también ha acogido a los ucranianos en su palacio.
La Iglesia polaca está dando muestras de ese apoyo, como lo está dando también toda la sociedad civil en general y en toda Europa, abriendo todas las puertas de las casas. Desde un primer momento, como decíamos, la sociedad polaca ha abierto sus fronteras y ha abierto sus casas. ¿Es más sensible la población polaca a esta acogida de refugiados por lo que ellos vivieron en su momento con la ocupación nazi?
Vale, sí, podemos decir que también se trata sobre una experiencia propia, cuando nosotros mismos hemos también obtenido gran ayuda de otros países después de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. Si ya se puede decir sobre obligación moral, cabe preguntar quizás mejor a un ético, Pero más que nada tratamos también, me parece, sobre un mandato de conciencia, ¿no? A quien se le dio mucho y se va a exigir más. Para dar también el uso de carisma, me parece, que es un carisma polaco de hospitalidad. Incluso tenemos un dicho, ¿no? Que el huésped, invitado en la casa, Dios en la casa, ¿no? Pues quizás ahora hay una ocasión para dar uso de este carisma.
Larusa, te iba a decir que, bueno, el Santo Padre nos ha pedido como cristianos a todos, ¿no?, que intensifiquemos nuestra oración. Nosotros aquí desde España, además de eso, ¿cómo podemos ayudar? ¿Qué tipo de ayuda se está requiriendo ahora desde Polonia urgentemente?
Vale, las personas que se suelen dedicar a la ayuda, podemos decir directa, dicen sobre ropas, alimentos, pero también medicamentos. Y lo que nos espera es también una subvención, una ayuda también económica. Yo puedo solo decir sobre la diócesis de origen, mi diócesis norte de Polonia, el Vindensis, que también suele organizar, por ejemplo, las colectas especiales, las limosnas, y la generosidad de los fieles es tan grande que hemos recogido durante un día, durante esos dos días, el miércoles de ceniza, primer domingo de la cuaresma, una cuota que abarca entre 3 y 5 mil euros, ¿no?, de las parroquias. Pues esto seguramente va a ayudar mucho.
Actualmente estás en Pamplona haciendo una labor pastoral y estudiando. ¿Cómo ha respondido tus parroquias ahora mismo, Yarousa, para finalizar esta entrevista?
Continúo estudios en Pamplona siendo doctorando, pero ahora mismo me dedico a una obra pastoral en la diócesis de Calahorra y la Calzada Logroño. Soy colaborador de Aro y administrador parroquial de los pueblos Briñas y Sarratón. Pues puedo decir que mis queridos parroquianos, los briguenses, porque así se llaman en latín, y los sarratoneros, antes que nada nos reunimos para rezar. Tenemos encuentros del Rosario por la Paz y también la Eucaristía, donde estamos juntos. Pero ya la gente empieza a traer las ropas, alimentos, pensamos para destinar la limosna penitencial para los migrantes. Pero también ha surgido ya la voz sobre una posible acogida en los hogares, en las casas, tanto de Briñas como de Sarratón.
Pues iniciativas, todas ellas muy loables del pueblo español y en este caso que se recogen desde la diócesis de Pamplona. Muchísimas gracias, Yarousa, por acompañarnos en el Espejo de la Iglesia.
Si me pudiera solo añadir unas cosas, que también lo más importante me parece es ofrecer el trabajo para los migrantes, pues Polonia destina 500.000 lugares de trabajo.
Muchísimas gracias, Yarousa, por acercarnos a esa realidad que estáis viviendo también en Polonia. Gracias.
Gracias, buen día.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y España, como veíamos, David, sigue dando muestras de solidaridad por todos los rincones. Son muchas las asociaciones, ciudadanos anónimos e instituciones que se vuelcan con esa ayuda, y en este caso con el pueblo ucraniano. La Iglesia sigue presente en todos los rincones y de muchas formas, y ahí sigue estando Cáritas. Saludamos a María. Muy buenas tardes. Bienvenida al Espejo.
Buenas tardes.
Bueno, escuchamos en diferentes medios, como nos decía también Yarousa, que se abrían las puertas de muchas casas para acoger a estos refugiados. ¿Es posible traerlos? ¿Qué situación entraña y cuál es la situación jurídica cuando llegan a nuestro país?
Bueno, o sea, creo que ahora lo que estamos viviendo, me acompaña también Marta Carmen, la compañera de
Sí, yo creo que ya la teníamos, no sé si ha conseguido, todavía no la tenemos, ahora la saludaremos posteriormente.
Estamos juntas y os está oyendo. Digo que en esa parte de cómo llegar creo que va a ser mucho más útil que os explique cómo están las cosas ella. Por el momento sabéis que los desplazamientos se están produciendo pues de manera personal. Por simplificar, está saliendo la gente que puede salir por el momento. Lo que estamos esperando es que se produzca ese traslado ordenado por parte de los estados de la Unión Europea para que puedan llegar efectivamente. Las personas que tenemos ahora son las que han llegado por sus propios medios, ¿no? Porque los que nos escuchan entiendan de qué estamos hablando.
¿Se han iniciado las conversaciones con el gobierno para saber la capacidad de acogida de las distintas diócesis? Como bien decías, aún no se ha producido, bueno, pues una llegada masiva, sino de manera individualizada. ¿Hay algún inicio de conversaciones?
Bueno, lo que nosotros estamos haciendo, creo que como casi todas las organizaciones, es ver esa capacidad de acogida que podemos tener como iglesia, también con las situaciones habituales que nosotros tenemos. Ya sabes que Cáritas trabaja desde hace mucho tiempo con personas migrantes y tenemos que poder encajar esas dos situaciones. Bueno, yo creo que al menos ya tenemos algo más claro. Me preguntabas antes por la situación jurídica. Hoy se ha publicado ya en el BOE cómo se va a aplicar esa protección temporal para las personas que vienen del conflicto de Ucrania y también como una ampliación a determinados ciudadanos ucranianos que se encuentran ya en España antes del conflicto.
Pues situación jurídica que se va regulando a través de las diferentes iniciativas por parte de las instituciones públicas. ¿Qué tipo de ayuda es necesaria en estos momentos y hacia dónde dirigir los esfuerzos de todos los ciudadanos, Carmen?
Pues ahora mismo nosotros hemos abierto una campaña que está en todas las páginas web de Cáritas o de las Cáritas diocesanas, en las que se explica la situación, la actualización del trabajo que están haciendo las Cáritas de Ucrania y de los países limítrofes. Y hay unos números de cuenta y de Bizum para donar en el caso que se quiera hacer un aporte financiero. Por otro lado, también es verdad que las redes sociales es un nuevo elemento en esta emergencia que bueno, las oraciones comunes, los mensajes de paz apoyando Ucrania, etcétera, les llegan y ellos los agradecen, ¿no? La verdad es que cuando hablamos con ellos nos dicen que sí que han visto los mensajes, etcétera. Para nosotros es importante visibilizarlo, dar voz con rigor, como estamos haciendo ahora, y lo que no estamos canalizando son ayudas en especie, porque las Cáritas de la región están ya abastecidas, tienen sus almacenes llenos y no pueden gestionar logísticamente más cosas.
Es importante recalcar esto a la población, ¿no? Que ahora mismo esa ayuda material no es necesaria y como en muchas ocasiones hemos visto, tanto Cáritas como otras ONGs que trabajáis sobre el territorio, es importante la ayuda financiera porque también favorece luego el comercio, el poder adquirir y poder un poco levantar ese comercio y ese mercado nacional, ¿no? Donde los países en situación de conflicto.
Claro, para nosotros es prioritario comprar las cosas en los lugares donde estamos trabajando precisamente por esto. Ya bastante tienen con lo que tienen como para encima no animar el mercado local. Y además es que es también una cuestión de eficiencia. Las cosas que se pueden adquirir en los países limítrofes es más eficiente comprarlo allí y para ellos es también más útil.
¿Qué proyectos de emergencia ha puesto en marcha ahora mismo Cáritas Ucrania y cómo es el trabajo del personal que tenéis ahora mismo en Ucrania, Carmen? Porque me imagino que esta situación, bueno, pues se ha desencadenado y no estaba así previsto o sí que había algunos índices de que pudiera ocurrir.
Bueno, contestando un poco por orden la pregunta que contiene varios elementos, es verdad que en las Cáritas de Ucrania estaban preparándose. Digamos que los equipos humanos se habían formado ya en actividades de emergencia, porque excepto los que trabajaban ya en temas de emergencia en el Donbass, el resto trabajaban en acciones de trabajo con su población, familias vulnerables de allí, personas, bueno, X programas de acción social, digamos, y entonces sí que recibieron esa formación de emergencia para estar preparados. Aún así, lo que está ocurriendo es algo que nos ha descolocado a todos. No pensábamos ninguno que esto iba a pasar como está sucediendo. Lo que han hecho es todos los centros donde antes se atendía a familias vulnerables, a madres solteras con muchos hijos, a personas con diversidad funcional, esos centros se han reconvertido en centros de acogida a desplazados internos que intentan huir de sus ciudades y casi todos van hacia el oeste, ¿no? Entonces, en los centros de Cáritas lo que se está haciendo es una primera acogida de emergencia agua caliente, comida, información actualizada de cómo está la situación y en la medida de lo posible dando un transporte seguro a las personas para que se muevan de un lugar a otro.
Yo quería, María, hacerte una pregunta, si puede ser. ¿Tenemos ya datos de cuántas personas van a ser acogidas en España? Que es un tema que se está trabajando mucho desde aquí, se está insistiendo.
Bueno, yo creo que esa es quizá una pregunta que nos hacemos todos, pero que por ahora no está en nuestra mano responder. Sabes que una de las cosas que en el Consejo de la semana pasada se aprobó es esa plataforma solidaria donde los estados van a poner qué capacidad de acogida tienen para que se produzca este reparto entre los estados miembros. Pero a día de hoy ese número no está cerrado. Por lo menos, no, si está cerrado, no se ha hecho público.
Pues iniciativas. Sí, Carmen.
Sí.
Ah, teníamos una mala conexión. Únicamente agradeceros la presencia en este espacio diocesano, de traernos esa realidad que se está viviendo en Ucrania y esas posibles aportaciones que se pueden hacer en la financieras, que es importante en estos momentos, a través de las Cáritas diocesanas, que serán canalizadas hasta la Cáritas Nacional para trasladarse al lugar del conflicto en estos momentos. Muchísimas gracias, Carmen. Muchísimas gracias, María.
Un abrazo, gracias.
Diseño la mia vita e la mia storia, di un giorno quando piccola e indifesa, mamma e papà mi portarono qui. I draw my life, ma io lo muoio e già, quando il mondo è violento, un futuro non.
La guerra en Ucrania ya está afectando a la economía real, la que perciben de forma directa los productores y los consumidores en su día a día. En esta última parte de este Espejo de la Iglesia está con nosotros el presidente de la Cámara de Comercio, don Pedro Palomo. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Empecemos hablando de la parte del consumidor. La situación actual, ya veníamos con una inflación ya galopante. ¿Se prevé un incremento en los precios de los alimentos básicos como el pan, el aceite y demás? ¿Y hasta dónde podríamos llegar si es que tienen datos?
Pues efectivamente, estamos viviendo un momento difícil, consecuencia de la guerra, de la invasión de Ucrania, donde el precio de los alimentos y de la energía se ha disparado. Ya veníamos de precios muy elevados, tengo que decir. Antes de la invasión, los precios de los cereales, de las materias primas agrícolas, estaban en cotas casi históricas. Y el tema, sobre todo, es que, claro, se ha producido la invasión de Ucrania, donde está el granero de Europa y es uno de los centros de producción de alimentos pues más importantes de Europa, ¿no? Junto con Rusia, que al tener, al estar cerrado el comercio exterior por las sanciones impuestas por la Unión Europea, pues hace que el Mar Negro, ese punto de producción de alimentos, esté restringido en cuanto a exportaciones, ¿no? Sobre todo porque, desgraciadamente, pues el pueblo ucraniano está ahora, más que en cosechar o en hacer las labores agrícolas, está en labores de supervivencia y de resistencia, ¿no? Con lo cual, pues esto tiene un efecto de subida de precios inmediato, sin duda alguna.
Has hablado, Pedro, del precio de la energía. Se está hablando mucho sobre ello, ¿no? Si hay que bajar la calefacción y cosas de esas. ¿Está garantizada la energía que tenemos en España? ¿Cómo lo veis vosotros desde el sector empresarial?
Bueno, pues desde el sector empresarial lo vemos con muchísima preocupación, porque efectivamente el coste de la energía es un capítulo muy importante en los costes de las empresas. Hay muchas empresas que tienen necesidad de energía para poder producir en muchísimos sectores, desde el primario, como puedan ser la agricultura, regadíos, tractores, etcétera, a otros sectores de transformación, ¿no? En los cuales, como digo, pues esta subida de la energía está haciendo que las empresas tengan que subir los precios de sus productos finales. Y eso al final se repercute en el consumidor. De ahí que ya veníamos con una inflación del 7%, y con estas subidas de las últimas dos semanas después de la invasión de Ucrania, que pues hoy justo ha sido hace dos semanas cuando se ha producido lamentablemente este hecho, bueno, pues está provocando verdadera preocupación en el sector empresarial por el aumento de la energía, que es que además no sabemos cómo poderlo paliar o cómo poder arbitrar estas subidas desde el punto de vista de organización económica, organización empresarial.
Bueno, el panorama no es fácil. También has comentado, Pedro, antes el tema de que Ucrania, Rusia, son el granero de Europa, ¿no? Suministran cereales al resto del continente. ¿Cómo puede afectar concretamente al sector agrícola y ganadero segoviano la situación actual?
Bueno, pues en dos ámbitos, al sector agrícola y ganadero. Primero, al sector agrícola, porque Rusia es uno de los principales exportadores de gas a Europa. Y los fertilizantes es un insumo, es una un coste del agricultor necesario para poder producir. Claro, el coste del fertilizante se ha triplicado prácticamente de un año a otro. Y no solamente eso, sino que cada vez es más difícil el poder conseguir fertilizantes a un precio adecuado. Y luego, desde el punto de vista de la ganadería, pues el aumento de las materias primas está haciendo que sectores como el porcino, el vacuno, el ovino, los huevos, bueno, pues no se puedan repercutir en la cadena, o cueste repercutirlo, porque el ganadero al final tiene que venderlo a la gran superficie, y ahí ya, pues lógicamente, la traslación del precio no es tan fácil, ¿no? Entonces eso al sector agropecuario de Segovia, desde luego que le afecta, y además le afecta con preocupación, ¿no? Porque, bueno, los agricultores estamos viendo que desde hace años los costes no han hecho más que subir. Y aunque el precio del cereal sea elevado, pero también son elevados los costes de producción. Y al ganadero, pues lógicamente se le está atenazando, ¿no?, con esta subida grande. Es decir, vivimos momentos de incertidumbre, momentos difíciles en los cuales, pues más que nunca, tenemos que saber gestionar la adversidad, la volatilidad y la incertidumbre.
Imagino que el incremento de precios, ¿es posible que suframos un desabastecimiento de materias primas?
No, yo creo que bueno, afortunadamente el mercado, la fluidez del mercado puede hacer que la industria agroalimentaria esté abastecida, pero desde luego hay temor a ello. Tengo que decir también que en la Unión Europea se están tomando medidas en este sentido, por ejemplo, permitiendo importaciones de maíz de países que normalmente no compramos, como puede ser el caso de Argentina o Estados Unidos, porque allí utilizan productos fitosanitarios que no están aprobados en la Unión Europea, o incluso transgénicos. Y entonces, bueno, pues me consta que las autoridades europeas están relajando estas medidas de forma excepcional y transitoria, para que precisamente puedan venir de otros orígenes los cereales que hasta ahora venían de Ucrania. Y luego, por otro lado, por ejemplo, en el barbecho, en lo que es las tierras que se dedican a barbecho, pues también desde Bruselas están planteándose el que se pueda extender el barbecho de una forma más generalizada, con el objetivo de que haya más superficie cultivada en la Unión Europea. Es decir, hay medidas que se están tomando. Las medidas no son inmediatas, no son fáciles, pero bueno, tenemos la nueva cosecha que vendrá en próximos meses y esperemos que llueva.
Tenemos que llegar hasta ella. Tenemos que llegar hasta ella y que llueva, que dirían los agricultores, Pedro.
Eso es, efectivamente.
Confiemos en que sea así.
Muchísimas gracias, Pedro, por traernos esta realidad de los mercados de materias primas de nuestra provincia. Gracias.
Nada, gracias a vosotros.
Un saludo.
Adiós.
Un saludo.
David, hemos llegado a este especial del Espejo de la Iglesia con el corazón muy encogido por esta realidad que se está viviendo desde Ucrania.
Sí, encogido y muy tristes, pero bueno, eso es lo que toca hacer ahora, habrá que salir adelante.
Llegamos al final del Espejo de la Iglesia en Segovia. Volveremos el próximo viernes con todos ustedes. Feliz semana para todos.